La trama de los bebés robados llega a los tribunales. Después de años de lucha, hoy comienza el primer juicio que se celebra en España por el robo de un bebé. El caso que ha conseguido llevar a tribunales es el de Inés Madrigal, pero sin duda abre una puerta a la esperanza para quienes llevan años luchando por saber la verdad.
Sentarme a tu lado, escucharte escondida, conversar, saber lo que piensas de la vida cuando ves la protegerte de noche.
La Audiencia Provincial de Madrid juzga a partir de hoy al doctor Eduardo Vela, para quien la Fiscalía pide 11 años de prisión por el robo de un bebé en 1969 en la Clínica San Ramón de Madrid. Más de 150 periodistas de 45 medios de comunicación seguirán el juicio que se celebra hoy y mañana y que finalmente contará con la declaración del acusado y de otros 7 testigos.
Esperáis Purua Egunon.
Hola Egunon.
Este bebé que supuestamente fue robado en 1969 es Inés Madrigal, alguien con quien el programa Gambara habló hace unos días.
Sí, Inés Madrigal ha conseguido que su caso llegue a tribunal porque denunció a su propia madre, a su madre adoptiva, para saber quién fue su madre biológica. Ella lo supo a los 18 años, lo supo que fue adoptada, pues su madre adoptiva se lo contó y más tarde una prueba de ADN demostró que era verdad. Después de muchos años de lucha ha conseguido que su caso llegue a tribunales, pero lamenta que sea el único.
Yo esperaba que este juicio fuera el 1568, por lo menos, no el primero. Eso quiere decir que hay más de 2.000 denuncias archivadas en cajones. Aunque eso ya no es lo importante, sino lo importante es el drama en sí de las mujeres que han parido y saben que algo pasó con su hijo y que nadie las atienda ni les haga caso, y de los hijos que están como yo, adoptados, que tienen imposibilitada la búsqueda porque no saben de dónde tirar para encontrar su verdadero origen.
Y de eso se trata este juicio, de buscar la verdad. Sor María, la monja que supuestamente ayudaba al doctor Eduardo Vela, falleció unos días antes de declarar ante el juez. Y el doctor Vela, que ahora tiene 85 años, ha tratado también de evitar declarar, pero finalmente hoy lo tendrá que hacer. Inés se muestra contenta, no tanto porque los culpables vayan a prisión, sino porque por fin se sabrá la verdad.
Es importante que todo el mundo sepa que hemos sido el supermercado de bebés de España, de Europa y de Sudamérica durante 60 años. Y que estos son delitos de lesa humanidad, que da igual la política, que tú no le puedes decir a una persona que ha perdido un hijo que se olvide de ese hijo, o una persona que no tiene claro cuál es su ascendencia, cuáles son sus orígenes, qué datos médicos hay en su familia. Tú no puedes decirle a la gente que se olvide de todo esto, ¿no? Y que ya va siendo hora de que, si las búsquedas judiciales no han producido ningún encuentro, encontremos entre todos una vía que nos sirva para que esos encuentros se produzcan antes de que sigan muriendo más padres y más hijos.
La madre de Inés Madrigal falleció precisamente en 2016 y le apoyó siempre en este camino. Su caso se hubiera archivado si ella, su madre adoptiva, no hubiera testificado.
En mi caso hubiera sido archivado si no hubiera estado su generoso testimonio explicando cómo Eduardo Vela le dice que tiene que simular un embarazo. O sea, eso es así y lo tenemos muy claro. Entonces ella hizo su parte muy generosamente y Vela hizo la suya reconociendo la firma en mi documentación que la falsificó él. Entonces, bueno, pues por eso ha sido el que este caso haya llegado.
Así es como el caso de Inés ha llegado a tribunales, como ella misma mencionaba, pero como decíamos, es solo uno de tantos. Sin duda, será seguido con mucha atención por todos los afectados.
Y queremos saludar a Flor Díaz Carrasco, presidenta de la Asociación Bebés Robados de Euskadi. Flor, Eguno, muy buenos días.
Muy buenos días.
Supongo que el de hoy es un día muy especial para vuestra familia. ¿Qué esperas de este juicio?
Bueno, por lo menos nosotros tenemos la gran alegría de que se ha cambiado el criterio, ¿no? Hay un criterio donde la falsedad documental no prescriba, aunque sea en la Audiencia Provincial de Madrid. Esperemos que este criterio lo sigan las demás audiencias y los demás jueces. Por lo menos tirar del hilo a partir de los adoptados, ¿no? Ayudarles a ellos a encontrarnos a nosotros. Es mucho más fácil que tirar de la madre para encontrar al hijo desaparecido, la hija desaparecida.
Le escuchábamos a Inés y había un dato que yo misma le llamaba la atención, que este va a ser el primer juicio por este asunto. Y de esto se lleva hablando mucho tiempo. ¿Os llama a vosotros también la atención?
Bueno, en el caso de Inés, ya lo ha dicho ella, ha sido porque su madre adoptiva también se autoinculpó, ¿no? Entonces, en el caso contrario, si su madre no hubiese puesto su grano de arena, esto hubiese sido archivado como tantos otros. Aquí en Guipúzcoa tenemos muchos hijos biológicos de sus madres falsas, que sus denuncias no han llegado a buen término.
Hablemos de tu caso concreto, Flor, porque el 5 de noviembre de 1967 tu madre fue sola a dar a luz al hospital, en este caso de la Línea de la Concepción. Nació tu hermano Jesús Díaz Carrasco, pero le dijeron que murió al nacer. ¿Cuándo comenzáis vosotros a tener sospechas de que esto no fue así?
Nosotros en el 2006, al fallecer mi madre, y además porque todo era tabú, ¿no? Al fallecer mi madre es cuando nos damos cuenta, cuando empezamos a pedir documentación sobre mi hermano, porque queríamos enterrarlos juntos, nos damos cuenta de que algo raro había pasado. De que, a ver, mi hermano nunca... Bueno, ni siquiera murió, ¿no? Porque en los documentos que hemos conseguido del Hospital Municipal de la Línea, viene como que mi hermano nace con ventosa y ya está. Mi hermano no fallece, no hay ningún legajo de aborto, ningún documento donde diga que mi hermano ha fallecido, y mi hermano no está enterrado, con lo cual mi hermano está desaparecido. Ahí empezamos a sospechar, y al principio pues pensábamos que era pues un caso aislado, ¿no? Luego ya empezaron a salir más casos del mismo médico, de Abelardo García Balaguer, y entonces es cuando nos damos cuenta de que, bueno, que esto... Luego traspasó ya la línea, ¿no? Porque empezaron a llamar gente de toda España y sobre todo muchísima gente de Euskadi.
Uh-huh. Comentabas que hasta que murió tu madre, vosotros no sospechasteis o no visteis nada que fuera sospechoso. ¿Ella llegó a sospechar en algún momento? ¿Ella fue alguna vez a visitar la tumba, la supuesta tumba de tu hermano?
Eso sí, que luego empiezas a atar cabos, ¿no? La supuesta tumba de mi hermano estaba cerca de la tumba de mi abuela. Entonces, cuando íbamos a ver a mi abuela, mi madre iba a llevar flores, y cuando queríamos llevarla a ver la tumba de mi hermano, ella decía que no, que ahí no había nada. Pero tampoco le dabas mayor importancia. Yo pensaba que era, pues, yo qué sé, por el alma, que el niño ya, yo qué sé, no sé. Uh-huh. Pero es luego cuando te das cuenta.
Flor, sí, es evidente que en los pasos de un luto está la negación, y a veces, bueno, pues se alarga porque es difícil asumir la muerte de un hijo, y bueno, pues se ha tomado como normal lo que no era. En el caso de otras historias que os llegan a vosotros, a la asociación, ¿el modus operandi es similar? ¿Más o menos siguen las mismas pautas que se siguió en el caso de tu hermano o que habéis seguido vosotros?
Es todo igual. O sea, aquí en Murcia, en Huelva, en Galicia, lo mismo. A la madre le dicen que el bebé ha fallecido, se niegan a enseñárselos, algunos le enseñan como una especie de momia, a otros un bebé desde lejos, y el hospital siempre se hace cargo de todo. Sin embargo, hay madres que nos llaman, los niños sí fallecieron, porque evidentemente también fallecían niños, entonces el hospital no se hacía cargo, el hospital se lo entregaba a través de la funeraria a los padres, y ellos los mandaban a enterrar, ¿no? Entonces el modus operandi sí es el mismo en toda España.
Uh-huh, en toda España. ¿Os habéis sentido, digamos, ayudados, protegidos por el Estado en esta investigación que, como comentábamos, comenzasteis hace ya varios años?
No, para nada. No solamente no nos hemos sentido protegidos. Ojalá hubiera sido solamente eso, que no nos hubieran protegido. Nos han puesto trabas desde las instituciones, cada vez más trabas, e incluso a las personas adoptadas a encontrar sus datos de origen también les ponen muchísimos impedimentos. Cada vez vamos a peor.
En tu caso recurriste a la justicia argentina, ¿verdad, Flor?
Sí.
A la jueza Servini, para que esto se aclarase o intentarlo. ¿En qué punto está el proceso?
Bueno, pues en 2016 la jueza María Servini de Cubría decide venir a España a interrogar a los imputados en la querella argentina, y hay una ley, ¿no? Se manda un... Ay, jolín, perdona, ¿eh?
No, tranquila.
Entonces, la Fiscalía General del Estado mandan una orden interna a todos los juzgados y a todos los fiscales para que a estas personas no se las interrogue, con lo cual esto ha quedado en agua de borrajas.
Una más las trabas de luz, que mencionabas, ¿no? Trabas en el camino.
Uh-huh. Claro, trabas en el camino.
¿Vosotros ahora mismo qué pensaríais? ¿Qué creéis que es lo que ha pasado durante estos años? ¿Qué creéis que ocurrió con esos niños? ¿Que se vendían a familias con posibles? ¿Cuál creéis que ha sido el modus operandi o el origen y el motivo de esta supuesta trama?
El origen yo lo tengo claro. Puede que esté confundida, pero yo creo que empieza durante el franquismo, cuando le retiran a los niños a las madres republicanas por causa del gen rojo ese que decían. Y después esto se convierte en un negocio, hay mucha demanda y poca oferta, porque, por ejemplo, en los años 80, desde desde el 75 a los 80 ya no estaba tan visto, tan mal visto que una madre soltera se hiciera cargo de su bebé, y eso, sin embargo, la demanda existía, ¿no? Entonces, sí empiezan quitándole los niños a las mujeres solteras, a las mujeres rojas, y luego ya esto deriva en un negocio. Además, es un negocio porque los propios padres que han adoptado a sus críos dicen que han pagado, pero cantidades que equivalían a la compra de un piso en aquel entonces.
Flor, cuando se escucha eso, como bien dices, a gente que tiene ya una avanzada edad, que esto sucedía y que más o menos se comentaba o algo se sabía del asunto, ¿cómo se reacciona?
Bueno, ahora te pones a hablar con gente mayor y esto era vot populi. O sea, la gente mayor te decía, no, yo no daba luz en los hospitales porque ahí te robaban niños o se morían muchos niños. Y decías, bueno, ¿qué hemos estado? ¿Nuestros padres que han estado ciegos? Pues sí, nuestros padres, nuestras madres han confiado en los médicos, han confiado en las monjas, han confiado en todo el mundo. Y además es que ahora, pues eso, como he dicho antes, te pones a atar cabos. Cuando alguien quería adoptar un niño, ¿dónde iba? No iba a una diputación, iba a un orfelinato. Iban donde una monja y esta le proporcionaba un bebé recién nacido. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero. No los adoptaban. Para adoptarlos hay que seguir un proceso y un protocolo que ellos no seguían. Ellos daban dinero y le daban un bebé, con lo cual esto era una compraventa de recién nacidos, era una trata de seres humanos.
Pero como tú bien decías, era Vox Populi, la gente mayor sí que comentaba, había mucha gente que era reticente a acudir a los hospitales, pero también había mucho miedo de denunciar a un señor médico o a una señora monja, ¿no?, en aquellos años.
Eran otros
pero
tiempos, sí.
Hoy por hoy es difícil denunciar una negligencia médica. Antes los médicos tenían poder. O sea, tú no podías ir. Además, era la palabra del médico. El médico enseñaba el certificado de defunción. Incluso no hacía falta ni que enseñara el cadáver. Y aunque enseñaron un cadáver, como le hicieron a mi madre, que le dieron un cadáver, no existía el ADN. ¿Cómo demostrabas tú que ese niño no te pertenecía, no era tuyo? El médico decía que estabas muy mal porque acababas de perder a la criatura. Entonces, bueno, estabas histérica. ¿Y quién va a creer a una pobre mujer que ha perdido un hijo? ¿O que cree que ha perdido un hijo?
Bueno, pues el juicio comienza hoy, como decíamos, Flor, se celebra hoy y mañana. Estaremos atentos a lo que sigue y supongo que, al igual que tú, todos los socios de la Asociación Bebés Robados Euskadi y del resto del Estado, también habréis comentado entre nosotros con muchísima esperanza y curiosidad a ver qué es lo que sucede a la Audiencia Provincial de Madrid, ¿no?
Sí. Estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Ya, pues bueno, la sentencia sea la que sea, por lo menos hemos conseguido sentar a un médico en el banquillo. Decir también que no toda la culpa la tenían los médicos, que esto era un aparato de Estado, que estaba mucha gente implicada en esto. Porque un médico solo no hace todo esto.
Formaba parte de una trama,
sí,
por lo que parece.
Yo creo que sí.
Flor Díaz Carrasco, presidenta de la Asociación Bebés Robados de Euskadi, gracias por abrirnos un poco tu corazoncito en Boulevard Magazine, que sabemos que estas cosas hay que contarlas, pero un poquito duelen, y esperemos que todo vaya bien y que haya luz al otro lado del túnel, que vayáis sabiendo que la verdad siempre es importante. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias.
Gracias también.
Adiós.
A ti, Esther.
Hasta luego.
Adiós.